Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Bueno, una locura lo que sucedió en la Ciudad de México el fin de semana, cuentavientes. 7, 9 y 10 de mayo, híjole, más de 60 mil personas en el estadio GNP. Híjole, pero más de 100 mil Army sin boleto. Alix Pérez, experta en el tema, comunicóloga, periodista, creadora de contenido, está con nosotros. Para explicarnos qué pasó. ¿Sabes qué me traumó, Alix?
Marta,
que dijeron,
cuéntame,
que las ARMYs, muy bien, no
muy bien,
compraron boletos en reventa.
Correcto.
Cuéntame ese chisme.
Correcto.
No lo puedo creer.
Bueno, pues, los saludo a todos, audiencia, ¿cómo están? Es un honor estar aquí para hablar de la locura total que fue BTS. Y como lo dices, las ARMYs bien puestas y sobre todo exigiendo sus derechos como consumidoras. Dijeron no a la reventa, tiraron un buen de cuentas de reventa. Fue una cosa muy interesante. Como siempre, tú sabes que las ARMYs son, los fans del K-pop son muy activistas de todas sus, de sus luchas. Y en este caso fue exigir que hubiera un buen boletaje, exigir que no se hiciera la reventa. Y así fue, tal cual. No hubo reventa. Y de hecho había un meme circulando por Twitter de una sección que todo el mundo especulaba que estaba,
exacto,
vacía, que especulaba que era de
puros revendedores.
Revendedores, correcto.
¿Y si
correcto
era de revendedores, Alix?
Yo creo que sí, porque esa estuvo vacía un ratote.
Oye, pero es que te voy a decir una cosa.
Dímelo, dímelo.
Te lo juro que las ARMYs para presidentas.
Realmente. ¿Quién se organiza como ellas?
Oye, qué correctas, qué solidarias,
sí,
qué leales, que dijeron, oigan, aunque estemos aquí llorando afuera.
Sí.
Aunque nos morimos por estar adentro, no vamos a comprar boletos en reventa.
Correcto.
No lo puedo creer. Aplausos para, sí, las ARMYs de BTS.
Muy bien. Los fandoms así se agradecen y se coordinan. No sé si escuchaste, Marta, que en Perú se estaban poniendo de acuerdo para reforestar otra vez ciertas áreas para que cuando BTS fuera llegando al aeropuerto
vieran
verdecito y vieran,
no,
así bonito.
No, pues
te
es
lo
que
juro.
Estas obras son importantísimas.
Correcto.
Y más que un fandom tan grande.
Correcto, correcto.
Está impulsando todas estas cosas.
Sí, tenemos muchas banderas y muchas causas y justo te quería platicar de como todos estos fenómenos que hacen al K-pop como mucho más diferente.
A ver, es que siento, Alix, que
sí,
nadie tiene los fans que tiene el K-pop. Explícame.
Correcto.
¿Cómo? O sea, ni,
mira,
Justin Bieber, hija.
Es que yo creo, se lo debo a dos factores muy grandes: la globalización y las redes sociales. Creo que las redes sociales le han dado una forma de identidad a los fandoms mucho más diferente que lo que veíamos antes, ¿no? Siempre está esta parte de comparar ídolos, de que si los Beatles hicieron esto primero, si Michael Jackson hizo esto primero, si BTS ahora está haciendo esto. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, simple y sencillamente por estos factores de la globalización y las redes sociales. O sea, las redes hacen, empoderan las comunidades virtuales. Yo he estudiado esto muchos años, de cómo tenemos esta capacidad de empatía, sobre todo el fandom entre chicas, lo voy a decir así, que elegimos estas bandas y los tomamos como bandera para nuestras luchas personales, también para nuestras cosas personales por dentro, o sea, de que luchas tanto externas, sociales, como internas, de como lo que hablaba BTS, de la pérdida de la juventud, del cambio hacia la madurez, estas partes de amarse a uno mismo. Entonces, creo que todo esto englobado a un ícono, que en este caso estamos platicando de BTS, es el K-pop. Cada uno le da, digamos, su sabor, cada fandom le da su sabor al K-pop, porque ninguna banda es como otra, a pesar de que todas vienen del mismo sistema, que es muy interesante y que creo que ya te dieron ahí varias palabras del diccionario del K-pop, pero en realidad es que todos estos, digamos, fandoms vienen a cambiar la forma en la que consumimos, porque también como consumidores, los fans del K-pop son muy conscientes, o sea, tanto la elaboración del producto que les gusta como los álbums, esta cosa de los comebacks, que es tener música nueva cada cierto tiempo, que muchas veces los artistas western no se avientan, ¿no? De que tienes un álbum de Taylor Swift, por así decirlo, una o dos veces al año, con diferentes featurings, ¿no? Pero en el caso del K-pop, es un rebranding total, comeback tras comeback. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como cada presentación de música que hacen, cada concepto va a ser diferente, tanto cómo se visten, como el mensaje que van a querer entregarle a la audiencia, y esto entonces evoluciona en una forma de consumir tu contenido musical diferente a lo que los hacen los artistas aquí en, por decir, en Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero dime una cosa, a ver, vamos a ser bien sinceras.
Sí.
el K-pop, que es toda una industria, cuentavientes, y yo no sé si ustedes vieron un reality que algún día me puso una de mis hijas, Alex.
Dream Academy.
¿Es el Dream Academy?
Correcto, seguramente. Donde salió
de un
Katsai.
Grupo de chavas. Exacto.
Katsai. Sí, correcto.
Katsai. Exacto.
Dream Academy.
O sea, estaba yo, Alex, con la boca abierta, cuentavientes. Se los juro que lo tienen que ver, porque sí. Es un fenómeno muy interesante, de cómo la industria del K-pop arma alrededor de, me da igual si es Katsai, o es BTS, uh-huh. o es el que me digas, toda una industria, uh-huh. y pienso que así como lo lograron con ese Dream Academy, que lo hicieron súper viral en TikTok, la gente súper involucrada, votaban por quién se debería de quedar en el grupo. O sea, siguieron todo el proceso de la conformación de Katsai. Uh-huh. Igualmente que se fijan el nivel de energía de la chava que va a cantar, cómo se ve, cómo tiene uh-huh. el pelo, cómo se va a vestir, cómo va a sonreír a los fans, si puede tener novio, si no puede tener novio. Pues igualmente, me imagino que les ayudan a los fandoms a organizarse. No entiendo cómo.
Esto que mencionas, Marta, es súper importante. Me gusta que lo trajiste de una vez porque, ¿sabes qué? Es que Katsai ya entra dentro de un nuevo mundo, de una nueva etapa en el K-pop. Porque tú sabes que este grupo de chicas está conformado de manera global. O sea, son integrantes de Estados Unidos, de Suecia, de India. O sea, no solamente son personas de K-pop. Y me gustaría mucho platicarle a tu audiencia cómo es que se da esta evolución de bandas de solamente integrantes coreanos a algo ya totalmente mix, que fue lo que es Katsai, que nace de, digamos, la receta del K-pop, de cómo se tiene que formar una banda con el nivel y la calidad que lleva la etiqueta de K-pop, y por qué ahora está este debate de que esto es K-pop o ya no es K-pop. Mismo tema con BTS, que dicen, es que BTS ya creció mucho más, ¿no? El K-pop les queda corto. Y me parece que eso es algo muy interesante, porque entonces borramos un poco esa K antes del label, y entonces nos entregan este tipo de productos que, como lo mencionaste, son totalmente diferentes y cuidados hasta el más mínimo detalle de cómo se ven, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar. Y entonces aquí entra esta evolución grandísima que ha pasado a través de los años, desde los 90s por allá, que surgió por primera vez este término de K-pop, que le decían Hallyu, que significa ola coreana. Así es como le referían los periodistas chinos al tema del por qué de repente está surgiendo este boom cultural de claro, Corea, porque es claro. El soft power. O sea, de que decían, es que, bueno, ellos tienen la industria automotriz, tienen la industria tecno, pero Corea dijo, vámonos a apostar por nuestra propia cultura y vamos a enaltecerla. Y creo que esto es una cosa que cargan muchos grupos de K-pop. Ayer, por ejemplo, en el concierto de BTS, yo lo noté muchísimo. He ido a muchos conciertos de K-pop y siempre Ajá. un factor que les encanta es enaltecer su propia cultura y enorgullecerse. En un momento, ellos formaron como la bandera de Corea en el escenario con sus bailarines y tienen este nuevo álbum, es su décimo álbum de ellos, que se llama Arirang. Uh-huh. El término es una canción de folclore coreano, no se sabe muy bien en qué año existió el Arirang, pero es, digamos, este canto que creo que escuchas al fondo de ahorita, pero justo es, digamos, como traer estos elementos de, miren, esta es nuestra cultura, este es quienes somos, no vamos a dejar de ser coreanos, pero creo que vamos allá más del K-pop, ¿no? Entonces creo que es bien válido decir que el K-pop ahora ya tomó muchos diferentes colores, ya tiene diferentes integrantes, gente que viene desde Tailandia, Japón, y integran una banda de K-pop totalmente completa. Entonces yo creo, Marta, que es bien padre ver que ha evolucionado este monstruo del K-pop, y hay que entenderlo no solamente como algo que ha estado pasando de que después uh-huh. de la pandemia, ¿no? Yo creo que me encantaría resaltar que este fenómeno ya tiene 20 años, es bastante nuevo, digamos, novedoso,
claro,
pero apenas está despuntando.
Pero, y sin hacer comparaciones, pues no se acuerdan de la fiebre, sin hacer comparaciones, sí, la sí, fiebre sí. Menudo.
Sí, sí, sí.
O sea, este concepto de las boy bands, claro,
es lo máximo.
Que fue evolucionando evidentemente uh-huh. y jalando y trayendo estos conceptos de igual Menudo traía más covers, otro tipo de
sí, pero tenían sus bailes y sus
exactamente
su ropa
exactamente,
flashy
exactamente, pero yo siento que ahora, perdón, toda esta parte, todos estos grupos coreanos uh-huh. todo lo que integra el K-pop Para mí sí es un fenómeno impresionante.
Sí.
Porque además, además de ponerles a los chavos estos conceptos de identidad, ajá, de resiliencia, roles, de empatía, los roles, exactamente, eso jala cañón.
Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Es importante tener idols, y voy a usar esta palabra que les quiero
platicar. Y educados, además.
Ajá. Idols, tener representantes de cada generación. Lo dijiste tú. Menudo, uh-huh, hemos tenido Backstreet Boys, tuvimos One Direction.
Claro.
Y ya era hora de tener nuevos representantes de la juventud que hablaran de temas, pues, más profundos, ¿no? Que se atrevieran también a salir un poco del molde. Y me parece bien interesante esta juxtaposición de el K-pop, que es tan pulido, tan cuidado, los roles que mencionaste, de que, ah, él es el líder, él es el magnet, el más jovencito, él es el visual. Que ahorita te platico si quieres un poco de qué es esta cosa de los roles, pero tener esto como referente cultural y que los chicos lo vean es aspiracional en el sentido de que ve cómo se comportan, cómo se cuidan su salud, cómo son inteligentes en el sentido de que tienen que aprender muchos idiomas para poder conectar con sus
además,
audiencias, ¿no?
Además.
O sea, de que tienes idols que hablan coreano, chino, japonés, inglés, ¿no? Y ayer Taehyung, uno de los integrantes de BTS, se aventó todo su speech final y felicitó a las mamás totalmente en español.
Todo en español, ¿no?
Él lo
pues
dijo,
ahí ya.
Español.
Claro. Y ya están grandes, o
sí,
sea,
sí, sí.
Ya tienen 30 y tantos.
Sí, ya cumplieron su servicio militar, que, ajá, todo el mundo estaba como muy controversial al respecto. Ya tienen más de 30 años la mayoría de los integrantes, pero aún así los ves con una energía y sobre todo con un cuidado de su concepto, que los fans saben que pasando los años
van a seguir aquí. Lo que pasó aquí en México, estos cuatro, ¿cuántos conciertos fueron? Cuatro, ¿verdad?
Fueron tres.
Tres conciertos, como
histórico.
Ninguno. Había
histórico.
Una chava que se fue a un concierto a Corea.
Ajá. Uh-huh.
Entonces pasa el video de porque dijo los quiero ver en Corea, los quiero ver. Uh-huh. Y es tanto el respeto del público coreano que no se paran.
Uh-huh.
No gritan, no bailan. Están todos sentados con sus
ajá,
y ella
sus
decía, es que vean qué impresión porque yo como latina me quiero parar, la sentaron dos veces.
Uh-huh.
Y obviamente
sí.
Aquí con todo esto, todo el esta euforia de los fandoms y de las armies y del público en general que fue a ver a BTS, estos chavos estaban felices.
Extasiadísimos.
Con la falta de respeto.
Correcto.
¿No? De alguna manera.
Mira, el respeto siempre es una cosa bien interesante
diferentes.
Y cultural. Un choque totalmente porque lo mencionaste tú muy bien. Yo también he ido a conciertos en Corea y es todos sentados.
Ah, has ido, has ido tú,
ajá,
claro.
Y nada más hacen estos que se llaman los fan chants, que solo son unos momentos,
ajá,
de acompañamiento de los fans que cantan a la par de las canciones, ¿no? En este caso, con BTS se corea el nombre de todos los integrantes y al final decir BTS, ¿no?
Claro.
Pero esto es para, digamos, como para no interrumpir, ¿no? Que el artista está haciendo su trabajo. Pero aquí ellos se emocionan tanto y he entrevistado a muchos idols en el pasado y siempre me dicen, es que no entiendo si están enojados cuando gritan otra, porque quieren a otra persona. Le digo, no, otra canción. Y cuando te hacen así,
claro,
te dan la vuelta con el dedo,
y
es que quieren vuelta.
Y además las historias detrás de todo este fenómeno. Las historias de, por ejemplo, la señora Ceci con su hijita.
Sí, que hizo muy viral.
Toman el video de esta señora abrazando a su hijita preciosa, llorando, y le dice, sí los vimos, sí los vimos.
Ay, no,
pues les consiguieron los boletos, ¿no?
La magia.
Luego esta
del
chava que vendió toda su colección autografiada
por un boleto
de BTS. Y también una chava dijo, ay, fíjate que mi sobrina o mi prima no quiso venir. Claro que le doy mi boleto. Yo vengo de Guadalajara o no sé
padrísimo
desde dónde venía, ¿no?
Es que un concierto de K-pop lo tienes que vivir. ¿Han ido a conciertos de K-pop, Marta? Raquel, ¿han ido?
No, los he
visto. Las tengo que llevar. Es que es otra cosa. O sea, lo que platicaste de los light sticks, ¿no?
Uh-huh.
Se prenden las luces al mismo tiempo de todos los asistentes. Tenemos la parte de corear,
ajá,
pero también está esta parte, digamos, como de regalarse cositas justo antes del concierto, que se llaman freebies. Aquí te traje uno, mira, para
¡ay,
ti.
¡Ay, los freebies!
Esto es
claro,
un intercambio muy lindo entre los fans.
Y aparte
porque
ustedes los hacen.
Sí, correcto, los hacemos nosotras, o sea, y entonces estamos afuera.
Te digo que es todo un
haciendo
ritual
comunidad
detrás,
correcto,
de esto. Es
haciendo
un
comunidad. Eso yo lo diría como de que nos gusta hacer comunidad, nos gusta, digamos, como a pesar,
ajá,
de que no nos conozcamos, ya conectamos automáticamente por el mismo gusto a esta banda, ¿no? Y esto se repite a través de todas las bandas de K-pop, que cada una tiene su identidad propia, pero nos une esta pasión y estas ganas como de conocernos. Yo he tenido las mayores amistades de mi vida, han sido gracias al K-pop y la conexión que he tenido a través de esta música, ¿no? Entonces, hay muchos, digamos, saltos y señas que nos hacen ver como si fuéramos una secta, te lo juro, sí, porque sí, sí. Todas nos vestimos de un color, ¿no? Y está el concepto, por ejemplo, ayer lo de BTS fue blanco, negro con rojo. Y ajá, entonces ahí tienes a todas uniformadas de negro con rojo o vestidas de algún concepto del video musical. Entonces, en realidad...
cada día iban vestidas de un color diferente.
No. Digamos, el concepto de... el color de...
concierto.
Ajá, del álbum esta vez fue ese. Entonces, se repetía, digamos, el de Swim, había era como tipo de marineros, entonces había muchas chicas uniformadas como tipo de gorritos marineros y demás colores. Y te digo, nos regalábamos los lightsticks, nos regalábamos los freebies y estábamos todas tomándonos fotos con nuestros outfits y vamos en comunidad. Siempre el tema aquí con el K-pop y que quede bien, digamos, como resaltado, es la comunidad que se puede lograr hacer a través del desconocimiento, ¿no? De la cultura, porque tú, pues, vienes de que te guste, no sé, a mí, en lo personal, me gustaba mucho One Direction, ¿no? Y no tenía, digamos, una estructura de que, ¿quién es el líder? ¿Quién bailan? Ellos no bailaban, pero hacían otro tipo de presentaciones, ¿no? Y entonces, te encuentras con este monstruo que es el K-pop y todas estas nuevas palabras, ajá, que si Magne, que si Desan, que si Inkigayo, que si no sé qué. Y entonces tú, además de ser fan de algo, te vuelves entonces un experto en un tema totalmente diferente y qué ajeno locura a tu cultura, ¿no?
Crecieron las clases de coreano en México. Muchas niñas, muchas chavas se pusieron a estudiar coreano.
Sí. Es bastante fácil una vez que
te digo una cosa, soy fan de las fans del K-pop. Qué bárbaras, impresionante. Alex, tú reportas todo lo que tiene que ver, bueno, trabajas en Amazon Music, colaboras con Ocesa, con el mundo del entretenimiento asiático.
Sí, me apasiona muchísimo, llevo ya 10 años platicándole a todo el mundo y gritándole a todo el mundo que el K-pop no es una etapa, que es en realidad una parte de mi vida. Y justo, bueno, en Amazon Music hago cosas muy diferentes, pero yo antes hacía entrevistas, siempre estaba haciendo reportajes, acudiendo a conciertos, conectando con las fans para saber qué hace este fenómeno tan diferente. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué no habíamos visto en el mundo, digamos, como un fenómeno tan grande como fue el K-pop en este momento? Y yo creo que la respuesta que siempre me gusta dar es en cómo viene la presentación de la música. O sea, si tú ya estabas acostumbrado, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Sabrina Carpenter es buenísima, es muy bonita y tiene música divertida, pero aquí en el K-pop profundizas muchísimo más en un rabbit hole de cosas así que decías, es que yo no sabía que era posible tener a alguien que sea su puesto sea visual o que los miembros de, no sé, por ejemplo decir, de BTS, ¿no? Ajá. Que hacen sus propias canciones y comparten en espacios, digamos, como online virtuales, que se llama Weavers, que conectan con los fans. Es la conexión que busca hacer el K-pop con su fandom. O sea, los integrantes de BTS y todos, digamos, otros integrantes de grupos de K-pop, hablan con sus fans a través de estas comunidades virtuales. Y entonces tú sientes, digamos, una conexión total, ¿no? Así de que, es que este chavo es mi amigo. O sea, Kim Nam-jung de BTS es mi amigo. Y me recomendó ir al Museo Nahualcali porque él se fue a dar una vuelta por ahí en la UNAM. Y entonces tú como que ya entras en una sintonía diferente a de que, pues este es un artista y ya está, ¿no? Pero versus uno de que es que siento que conecto contigo en un nivel que siento que eres mi amigo, ¿no? Que nos recomiendan cosas. Que ayer Taehyung de BTS agarró un Cornog el primer día y no vieras que ayer en el concierto que yo fui había dos carritos de banderillas y unas filas enormes. Porque entonces tú empiezas como a sentir de que, es que ¿por qué lo hizo? Yo también lo quiero hacer, ¿no? Entonces es esta total empatía y conexión con una persona que puede, pues, que no la conozcas para nada, pero tú sientes gracias a este nivel que las compañías de K-pop han desarrollado para que tú pudieras conectar con el idol de una forma mucho más profunda, ¿sabes? Entonces yo creo que es esto.
No, joyísima. Había más gente afuera que adentro también, ¿no? Totalmente.
Qué locura. Bueno, pues Alex-PSAV chica. PSAV, ¿así?
Pérez Sav, sí.
Así.
Fue mi nombre artístico.
Exacto. Alex-PSAV chica. Muchas gracias, Alex. Un placer.
Gracias a las
dos por venirnos a platicar de este fenómeno, porque todos nos gusta saber.
Cuando quieran, si tienen más dudas de qué significa algo, por qué estamos siendo tan virales, o el siguiente movimiento de las ARMYs para hacer ahí un golpe de estado, yo se los platico.
Me gusta. Gracias, querida.
Gracias a
los dos. Con esto hacemos una pausa regresando del corte cuentavientes. Está con nosotros nuestro queridísimo Rodolfo Solís. Y vamos a hablar de el trastorno de déficit de atención en adultos. El trastorno que muchos confunden con que eres un absoluto caos, un desmadre. Al volver en W Radio, no se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.